Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Eu quis amar, mas tive medo.
Muy buenos días. Esta es una emisión especial de Brasil es mucho más que samba. Les saludamos aquí desde los estudios de Radio Universidad. Estamos en la sintonía 89 FM de Salamanca. Yo soy Elisa y aquí tengo una compañera nueva de micrófono. Ana, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Y además tenemos un invitado que es el motivo de esta emisión especial, el profesor Fernando de Taca, que además es el autor, será el entrevistado de este programa y es también el autor de la exposición que inauguraremos hoy a las 12 en el Centro de Estudios Brasileños. Bienvenido, Fernando.
Mis saludos a todos que los oigo.
Bueno, Fernando Curi de Taca es máster en Multimedios por la Universidad de Campinas y doctor en Antropología Social por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es profesor doctor libre en el Departamento de Multimedios, Medios y Comunicación en el Instituto de Artes de la Universidad de Campinas. Ha publicado más de 50 artículos especializados en fotografía, cine y antropología visual en su país de nacimiento y en el extranjero. Nuestro invitado de hoy, además de haber publicado 4 libros, ha sido premiado en diferentes ocasiones. Ha sido galardonado con premios fotográficos tales como el premio Pierre de Berger en fotografía en 2006 y ha sido contemplado en 3 ocasiones en el concurso Marc Ferrez en 1984, 2010 y 2014. En el programa de hoy contamos con la presencia del artista para que, a falta de tan solo unos minutos, unos instantes, de la inauguración de su último trabajo, lance las primeras líneas de presentación de su obra, El infierno nunca se harta, en una exposición fotográfica ofrecida por el Centro de Estudios Brasileños en un programa de la Resistencia Artística de Fotografía de 2018, que se podrá disfrutar de las piezas en el Palacio Maldonado hasta el próximo 7 de octubre, de 9 a 2 horas, con entrada gratuita y para todos los públicos.
Fernando, te saludamos nuevamente, te damos las gracias primero por la oportunidad de la entrevista, por la exposición, por las piezas que tenemos ahí en un mes para disfrutar y bienvenido al programa nuevamente.
Sí, soy yo que agradezco.
Bueno, El infierno nunca se harta es el título de la muestra que recoge 20 fichas policiales de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de São Paulo, detenidos en una redada en septiembre de 1977. Os recuerdo que estamos ahí en los años duros de la dictadura en Brasil. La redada, motivada por la celebración de una reunión que se convocó en la Universidad Pontificia de São Paulo. Los alumnos pretendían discutir el rumbo del movimiento estudiantil, algo con muchísimo valor en los años en aquel momento, y justamente el movimiento estudiantil contra la dictadura del momento y refundar el movimiento social más antiguo de Brasil, la Unión Nacional de los Estudiantes. Perfecto. La UNI, conocida como UNI.
Perfecto.
Bueno, Fernando, si no me equivoco, tu ficha policial se encuentra recogida entre las 20 que vamos a ver en el Centro de Estudios Brasileños en la exposición. Cuéntanos cómo es eso, cómo fue esto de ser autor y protagonista de tu obra.
Bueno, esa ficha es muy interesante cómo empezó esa serie. Que yo estaba en mi casa tranquilo, ¿no? Y mi hija, una hija mayor de 30 años, me envió una fotografía y dijo: papá, mira lo que está en la internet, es tu ficha en Departamento de Orden Política y Social. Y yo no he visto esa ficha jamás.
¿No tenías conocimiento de la existencia?
No tenía conocimiento. Entonces, después de esa... De mirar la ficha, yo busqué dónde había otras fichas, por qué estaba ahí, ¿no? Yo he encontrado, yo he logrado encontrar todas las fichas, toda una especie de archivo que estaba guardado, estaba en archivo de Estado de São Paulo. Yo lo creí, entonces después de eso, todas las fichas de los amigos y amigas, y fue para mí una especie de un recuerdo de la juventud, de la resistencia a dictadura y de todo más, de todo entorno, ¿no? Que de la juventud, de las fiestas, de los estudios, de todo que había en vuelta del grado en la Universidad de São Paulo. Entonces fue una felicidad muy grande ese, una especie de, no sé si en español, una especie de regresión, sí, una especie de regresión psicanalítica. Y fue muy, muy grave. Ahí empezó, ¿no? Empezó las fotografías, las fichas, primero.
Y por aquel entonces, como ya comentaba Elisa, Brasil estaba dirigido por un gobierno dictatorial en el que las libertades estaban limitadas, ¿no? ¿Cómo eran aquellas reuniones estudiantiles contra la dictadura? ¿Qué es lo que hacíais? ¿Cómo fue aquel día de la redada?
El movimiento estudiantil fue uno de los primeros movimientos de resistencia a la dictadura efectiva. Y fue el primer movimiento de las calles, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos por las calles buscando lo que llamábamos de libertades democráticas. Era nuestro eslogan. Libertades democráticas en general, para todo. ¿No? Aún estamos buscando. Claro, es una lucha eterna. La lucha por las libertades democráticas es una lucha de siempre, de día a día. Las reuniones eran muy fuertes. Yo me acuerdo, me permita, la primera vez que yo, como novato de la universidad, no sé cómo se llama en español, el trote.
La novatada, que además estamos en época de novatada.
La novatada, cuando yo he entrado en la universidad, era una asamblea de estudiantes. Y había un edificio en construcción. Estábamos dentro de un edificio en construcción y había una asamblea. El primer día. Era muy... ¿Qué pasa? ¿No? Ya en una asamblea, eso era 1976. Y empezaron a hablar, a discutir sobre política, ideología, sobre todo. Pero había una cosa distinta, no parecía claro una asamblea. No, era un teatro. Era un grupo de teatro, el teatro del invisible. ¿No? El teatro que te involucra en las relaciones, ¿no? Y yo, es un teatro, porque dijeron, estamos cercados por la policía. Pero era un teatro, pero empezó así, ¿no? las reuniones. Eran reuniones muy fuertes, reuniones de mucha lucha, y también de mucha fiesta también, de mucha alegría. No éramos tristes. No estábamos tristes, estábamos alegres también por luchar.
Fernando, desde que tu hija de alguna manera te entrega tu ficha, la primera ficha, luego que reúnes las fichas de tus compañeros, de tus amigos, de este momento a la exposición, ¿cómo fue este camino?
Yo siempre he mirado, yo tengo algunos trabajos que buscan lo que hay en las, ¿cómo se dice? En las columnas de las farolas, en español, las columnas de las farolas, postes en portugués.
Sí, son las farolas.
Son las farolas, ¿no? Sí. Y hay muchos afiches en las farolas. Y cuando yo siempre he ido a la universidad por el camino, había un afiche religioso de una frase de la Biblia, que es, el infierno nunca se harta. Y yo pasaba todo tiempo, porque el coche es una especie de pantalla, ¿no?
Que te condiciona también un poco.
Claro, te condiciona mucho. ¿No?
La visión. Claro.
Y las farolas se pasaban, ¿no? Pero la mía, y estaba, el infierno nunca se harta. Y empecé a pensar, y fotografié un día, y después mezclé, y pero ¡olha, qué maravilla! Se dio cierto. ¿Por qué? Porque pensaba en un trabajo actualizado de las relaciones políticas anteriores. Y la idea es que la resistencia continúa siempre. Porque ¿qué es el infierno? ¿De cuál infierno estamos hablando? Es el infierno de la falta de libertad, la falta de toda libertad, libertad religiosa incluso.
Y la persecución, por supuesto.
La persecución, por supuesto. Entonces, yo mezclé y quedó muy bueno la situación de las fichas con los afiches religiosos, que son también muy restritos, ¿no? O sí. sea, no me interesa ese infierno que hablan los afiches. Yo tengo mis infiernos propios. Me interesan mis infiernos. A mis infiernos, no los infiernos de los otros, que los otros quieren que los tenga, ¿no? Y empezó así. Y yo pienso que hoy, más do que nunca, es un trabajo actual. Porque hay una fuerte fuerza conservadora en Brasil hoy día.
Sí.
Hay una fuerza conservadora que yo, puedo decir que es una fuerza autoritaria, y es complicado mirar Brasil en esta situación de hoy. Y el trabajo ganó una idea de resistencia que no tenía toda la fuerza que tenía.
Que tiene en el contexto actual. Claro.
El contexto, el arte hace la vida hace el arte. Entonces, fue una especie de... no estaba previsto. Claro, disculpe. Había una cierta previsión de que teníamos que hacer la resistencia. Siempre.
Claro.
Pero más do que nunca hoy en Brasil.
Claro. Y además estamos a 50 años de 68.
Sí.
El año que inaugura lo que allí en Brasil llamamos los años de plomo, los años de chumbo,
sí.
De la fase más dura, si es que hay alguna que sea menos dura, y una dictadura.
Y algunos aún acuerdan de la dictadura como una cosa buena. No, hubo tortura, hubo muertes del Estado, el Estado haciendo persecución y tortura oficial. Y hoy día hay 20% de la población brasileña que pueden votar en un candidato en las elecciones que dice, no hubo
claro.
Golpe, no hubo...
Que es una amenaza a los derechos sociales y hoy día, civiles.
Sí. Por eso el trabajo gana una otra situación, gana una fuerza que no había antes.
Bueno, y volviendo un poquito a la exposición, a las piezas, son piezas que no cuentan con pie de foto, no tienen una explicación o una leyenda. Cuéntanos un poco cómo es esa composición. ¿Tienen el número de registro, la fotografía? ¿Qué es lo que pretendes tú expresar con estas imágenes?
Bueno, hay un texto de presentación que las personas pueden entender el contexto de las imágenes. Porque las imágenes todas se hacen parte de un conjunto. No necesita una leyenda propia a cada una de ellas. La leyenda de cada una de ellas puede ser el infierno nunca se harta y el número... del registro en el Departamento de Obras de Política Social, no máximo, ¿no? Porque todo está escrito en la presentación, yo pienso.
Uh-huh. Y en estas fichas, además de que sea que sale de alguna manera, ¿no?, el nombre de la exposición y que sale el número de la ficha, en algunas se puede leer el nombre de su protagonista, por decirlo de alguna manera. ¿Qué relación tienes tú hoy con estas personas? O si tienes, no tienes, o con alguno, o después de rescatar este material, ¿has vuelto a buscar el contacto con ellos?
Con algunos yo he mantenido, después del grado, relaciones de amistad hasta hoy. Otros no, otros yo he perdido totalmente donde estaba, etc. Y después que la serie estaba pronta, yo busqué encontrar algunos de ellos. Otros no. Algunos encontré. Yo envié las fotografías y otros no encontré. Y algunos fue muy fantástico ese reencontro por la internet. porque claro. No logramos encontrar personalmente, solo a través de las fichas, a través de las fichas y a través de la ficha con el infierno nunca se harta, que sea una, la ficha con algo más, ¿no? Y fue una relación muy interesante con los que yo he logrado encontrar, porque mucho no he encontrado.
¿Y han visto ellos la, la exposición? ¿Qué piensan de las fichas o te han comentado algo de las piezas?
De la exposición, uy, están maravillosos porque es la primera vez que todo el conjunto está expuesto, las 20 fotografías, las 20 imágenes, porque en Brasil ya hubo algunas exhibiciones en mi universidad, hubo una publicación en Portugal, fue seleccionada para un festival en Belén do Pará, pero es la primera vez que yo pude presentar todo el conjunto de 20 imágenes, entonces aquí es una... Hay un ineditismo de la exposición, porque todo el conjunto.
Y Fernando, ya para despedirnos, queremos preguntarte qué proyectos tienes ahora entre manos, qué proyectos tienes ya de cara al futuro.
Bueno, yo estoy aquí en España por una investigación de posgrado. Que yo busco investigar dos colecciones de fotografía que mezcla literatura también. Una colección fue editada en los años 60 que se llama Palabra e Imagen, de la editora de Esther Tosqué de Barcelona. Fue una colección muy importante, muy poco conocida fuera de España, muy poco conocida. Hay libros muy paradigmáticos, como por ejemplo Isas Rabizas y Politerras, de, con fotos de Ramón Massats, fotos de Juan Colón, que ha fallecido recientemente, y el texto de Camilo José Cela. Otro libro de esa misma serie es el libro El Toreo de Salón, el texto también de Camilo José Cela, con fotos de Ubiña y Maspata. Y tiene otro libro que se llama Neutrocona, de Ignacio Aldecoa, el texto, y las fotografías de Ramón Massats. Ramón Massats aún está vivo, y recientemente hubo una exposición de sus fotografías hechas durante las tomadas de la película Viridiana de Buñuel. El comisario de esa exposición, el profesor Antonio Anzón, de la Universidad de Zaragoza, es mi colega, mi supervisor de la pesquisa. La segunda colección es una colección de los años 90, que se llama Lo Mínimo. Son 20 libros, en una caja pequeña, libros que tienen no máximo 12 o 15 fotografías, por eso es Lo Mínimo, es una condensación, que fue editado por Paco Salinas de Murcia. Entonces son dos colecciones que mezclan la idea de fotografía con literatura. Entonces esa es la investigación aquí que yo voy a hacer.
Que tienes en curso ahí.
Yo tengo curso aquí.
Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por nuevamente, te agradecemos, ¿no? por la oportunidad de la revista, de la entrevista y por supuesto por tu interés, por tu participación en el programa Residencia Artística en de Fotografía de la Universidad y por la exposición que inauguraremos ahora con la presencia del autor de las imágenes que estará ahora a las 12 en el Centro de Estudios Brasileños que podrá conversar y charlar con todas las personas interesadas. Y para los oyentes, ya sabéis que, os lo repito, que podéis disfrutar de esta exposición, El Infierno Nunca Se Harta, la última obra de Fernando Cury de Taca, desde hoy a partir de las 12, como decía la inauguración, hasta el próximo 7 de octubre, en el horario de 9 a 14 horas, con entrada gratuita para todos los públicos, en el Palacio de Maldonado. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Ana, tú también que estás de estreno en la radio, bienvenida.
Uh-huh. Muchas gracias.
Emisión.
Gracias a Fernando también por haber venido.
Y nosotros, pues la emisión semanal de Brasil es mucho más que samba. Empezaremos en octubre, cuando realmente arranca la programación de Radio Universidad. Pero mientras tanto podéis escuchar, rescatar todos los podcasts de las temporadas anteriores en nuestra página web www.cebusal.es/masquesamba. También estamos en Facebook y en iVoox, donde podéis descargar, compartir todos los podcasts, e incluso este que estará dentro de nada, estará disponible también para lo que queráis. Vamos a terminar con una música antes de empezar el programa. Estábamos hablando aquí y se nos ocurrió terminar con una música que a lo mejor no suena mucho, que es de un cantante y un compositor muy conocido en Brasil y muy importante en estos años. La música se llama Ujin que a Terra Parou, de Raul Seixas. Claro, que nos decía Fernando que es el himno de la juventud. Además, es de un disco de 1977, de este año, de un disco que se llama Ujin que a Terra Parou, como la música. Así que bienvenidos a Brasil es mucho más que samba en esta emisión especial. Y muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado. Em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho. Sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão. Pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender. Pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou.
E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. O professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, oh, 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 oh. No dia em que a terra parou, oh, oh, oh. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou.
O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu para ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia em que a terra parou, oh yeah! No dia em que a terra parou, foi no dia em que a terra parou, oh, oh, oh. No dia em que a terra parou.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei.